Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues hoy vamos a callejear por uno de los monumentos más importantes de Madrid. ¿Y cuál es ese monumento importante de la calle de Madrid? La Puerta de Alcalá. El ayuntamiento, ya saben ustedes, que puso en marcha unas visitas guiadas para ver de cerca las obras de restauración que se van a hacer o que se están haciendo ya en la Puerta de Alcalá. Y hete aquí que no vamos a poder ir a verlo ninguno, ¿verdad? Roberto, ¿qué tal?
Qué pena, Pilar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Es una pena porque es que la idea es maravillosa, es bonita, tener otra perspectiva de Madrid desde una plaza tan emblemática. Al fondo ves la Cibeles, del otro lado la calle de Alcalá, ves el Retiro, o sea, un montón de cosas. Y van a poder ir están yendo cuatro.
Cuatro,
¿no?
Afortunados. los más rápidos, porque en cuanto el ayuntamiento puso a disposición de los madrileños las entradas, las reservas para hacer estas visitas, ¡volaron!
Quiero recordar que fueron 7 minutos escasos, que luego abrieron lista de espera y ni lista de espera
nada. Se agotaron, abrieron lista de espera por si luego alguien cancelaba su visita, llamar. Esa lista de espera también se ha agotado, está todo completo, así que no la vamos a poder ver.
Pero aquí tenemos unos ojos como son los tuyos.
Eso,
Roberto,
es.
Y algún experto más con el que vamos a hablar en un momentito, para contarnos un poquito qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, cuál es la historia de la Puerta de Alcalá. Bueno, en fin, vamos allá, Roberto.
Una visita radiofónica, venga, vamos allá, porque esta visita que se está haciendo a esas obras de restauración que están teniendo lugar en la Puerta de Alcalá son una forma de acercar a la ciudadanía el trabajo, ese trabajo de conservación tan importante que se está llevando a cabo ahora mismo en el monumento. La Puerta de Alcalá se está restaurando y la gente va a asistir para ver de cerca cómo se elabora ese trabajo, cómo se restaura un monumento de estas características. Incluso van a poder pasear por la cornisa. Por la parte superior, eso da un poco de vértigo, pero van a ver de cerca los angelitos que hay arriba, los escudos de armas.
Y van con casco, no van con casco la gente, sí, porque esos son andamios.
Exacto, van por andamios, con lo cual hay que tener cuidadito, pero todas las medidas de seguridad puestas en estas visitas para que la gente disfrute, porque es una oportunidad única, una oportunidad histórica de ver de cerca cada detalle, de redescubrir la Puerta de Alcalá.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Ay, qué emblema es esta canción
al
final,
¿eh? Es que
es
un emblema, ¿verdad?
Sí. Es Madrid, esta canción es Madrid, Víctor Manuel y Ana Belén, es que es auténticamente Madrid.
Yo, mira, me acuerdo cuando estuve en México, Pilar, en un coche que pusimos la radio y sonó esta canción.
Y tú te viniste arriba.
Y me dio una nostalgia que yo decía, ya me quiero volver a Madrid. Sí.
Bueno,
es un himno de la capital y la puerta un emblema. Bueno, pues ya han tenido lugar en este pasado fin de semana las primeras visitas al monumento de estas personas afortunadas que les dio tiempo a reservar y la gente está encantada, claro, tanto es así que han volado la reserva y, la gente entró en reservaspatrimonio.es y volaron. Aún así, en esta página web se pueden hacer reservas para otras visitas también muy interesantes en reservaspatrimonio.es. Se trata de la primera vez que se va a ver tan de cerca la restauración de un monumento. Es un trabajo minucioso que pretende rehabilitar la Puerta de Alcalá. Así anunciaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, este bonito proyecto.
Compromiso del Ayuntamiento de restaurar este monumento emblemático, de hacer un estudio previo junto con el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo para que los madrileños puedan disfrutar visitando cómo se hace un estudio y una restauración en directo.
¡Qué bonito!
Sí, de verdad. ¿Eh? Mira, estas de las buenas cosas que a veces los políticos deciden y están bien hacerlas.
Y están muy bien hechas, claro que sí. La Puerta de Alcalá está en pleno proceso de rehabilitación. Se acaban de poner en marcha estas visitas de las que les estamos hablando en el marco del Plan Municipal Abierto por Restauración. Este plan pretende poner en valor el trabajo de rehabilitación de los monumentos de la capital, ofrecer a los madrileños un plan alternativo para redescubrir su ciudad. Y la idea es que cuando se rehabiliten otros monumentos, también se puede hacer lo mismo. Así que para todos los que se queden aquí en verano, para aquellos que visitan la ciudad estos días, es el momento perfecto. Bueno, pues aunque no se pueda ver esa restauración, por lo menos ir a la Puerta de Alcalá, conocer su historia. Por ejemplo, los propios vecinos. Los vecinos están encantados y reconocen que la rehabilitación, que sí, que era necesaria.
Una vez única en la historia, seguramente.
Yo creo que le vendría bien un lavado de cara.
Quizá algún adorno que esté en mala situación.
Es la esencia de Madrid.
Es la esencia de Madrid, sin duda alguna. Estamos hablando de uno de los monumentos más icónicos. Durante siglos fue la entrada principal a la capital, aunque ahora se encuentra en pleno centro. La construyó Sabatini por orden de Carlos III. Un dato curioso, es la postal de la capital más vendida, junto con esa imagen también muy bonita del edificio de Metrópolis en la Gran Vía. Pero a pesar de su fama, hay muchos detalles que han pasado desapercibidos para los madrileños. Y hoy vamos a desvelarlos aquí en Madrid Directo.
Como dato, la Puerta de Alcalá se terminó de construir hace un ratito, en 1778.
Casi nada, yo me acuerdo cuando la terminaron.
Ya te veía, pero tú estás muy mejorado, ¿eh? A pesar de que bueno, tienes un buen aspecto y tienes una buena edad.
No llevo mal los años. Sí, ese estilo que marcó un antes y un después en toda Europa, además, ¿eh? Cuando viajamos, seguramente hayan visto ustedes otras puertas que les hayan recordado a la de Alcalá. Esto es porque ha servido de inspiración para otros reinos de la época. Nos copiaron los alemanes, los italianos, los franceses. Por ejemplo, algunas de las que están inspiradas en ella son el Arco del Triunfo, París, o el de Washington Square, en Nueva York. Pero ¿cómo surge un proyecto tan solemne? Pues vamos a viajar en la historia, porque todo partió de un lápiz. El lapicero, la pluma que diseña sobre el plano es la de Sabatini, que ni corto ni perezoso presenta al rey dos diseños diferentes de la puerta. Carlos III, oye, que no supo cuál elegir y dio el visto bueno a los dos planos. Por eso, en la actualidad, vemos de un lado de la puerta motivos bélicos y en el otro están representadas las cuatro virtudes. Fueron los dos diseños del arquitecto italiano para la Puerta de Alcalá.
Ay, pues mira, vamos a hacer un alto, Roberto, porque queremos que tener más información, más datos de la historia de la Puerta de Alcalá y de esas rutas maravillosas que se pueden hacer en Madrid. Está con nosotros Alejandro Vázquez, que es historiador del arte y gestor cultural, cofundador de Rutas Gatas, un proyecto para redescubrir la capital a través de esas rutas temáticas. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, con estos calores tan tremendos, la gente se anima, ¿no?, a hacer visitas culturales, aunque haya calor, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que se está notando también esa recuperación del turismo y bueno, sí, el calor no está ahuyentando, sino que bueno, sigue invitando también a visitar Madrid, que es una ciudad que nunca deja de sorprender, ¿no?
Uh-huh. En el caso de la Puerta de Alcalá, la gente pide visitar la Puerta de Alcalá, pide pasear por delante de ella para ver dónde está ubicada, sobre todo la gente que viene de fuera.
Claro, sí, al final te das cuenta cuando trabajas con el turista de fuera, ¿no?, que al final la Puerta de Alcalá es casi prácticamente es el símbolo, ¿no?, más conocido, el icono más conocido de Madrid. Entonces, si todo el mundo quiere visitarla, sacarse la foto con la Puerta de Alcalá, verla bien, ¿no?, y bueno, tienes un poco ahora de este lado de que justamente se la encuentran en este proceso de reformas, pero también está esta opción que comentabais de poder visitarla, aunque me parece que ya está complicado, pero
ya no podemos subir.
Ya no se puede subir, pero al menos algunos afortunados y afortunadas han podido tener esa otra perspectiva y bueno, pues a veces es necesario también estos procesos de rehabilitación para que siga luciendo y siga luciendo bien, ¿no?
Tú que eres historiador del arte, cuando se realizan obras de este calado, restauraciones de este calado, es importante siempre mantener cierta estética. Y a mí me ha sorprendido, porque he pasado estos días por allí, esa lona fantástica de la Puerta de Alcalá, que está muy bien, ¿verdad?
Sí, la verdad que la lona está muy bien conseguida.
A lo mejor es una bobada lo que estoy diciendo, pero la vi de caramba, qué bien hecha está.
No, para nada, obviamente sí, se puede cubrir de muchas maneras, ¿no? Y se puede disimular de muchas maneras, pero en este caso, pues ha quedado bien, sí.
¿La Puerta de Alcalá tiene misterios de cuando se diseñó y cuando se construyó?
La Puerta de Alcalá, sí, como todo en Madrid prácticamente, ¿no? Bueno, tiene también sus leyendas y sus historias, ¿no? Pues no tan conocidas, ¿no? Porque también tened en cuenta que ha vivido y ha visto muchos momentos históricos, ¿no? La Puerta de Alcalá y ha sufrido también o ha vivido muchas transformaciones de lo que uh-huh. de lo que es Madrid, ¿no? Quizás lo más destacado tenga que ver con el momento en el que se construye la Puerta de Alcalá, ¿verdad? Pues ejercía como esa puerta de entrada y salida a la ciudad. Por lo tanto, quedaba unida, o sea, estaba inserta en esa cerca de Felipe IV, que fue, la última muralla, no se habla de muralla, pero más bien muro o la última cerca que, digamos, que rodeó Madrid, ¿verdad?, y que la impedía crecer y que impedía crecer a la ciudad hasta 1868. Entonces, durante casi 100 años, ¿verdad?, pues la Puerta de Alcalá sirvió como un lugar de entrada y salida a Madrid, ¿no?
O sea, digamos que era el acceso a la ciudad, ¿no?
Sí, era uno de esos accesos, efectivamente, justo además el que continuaba hacia Alcalá de Henares, ¿verdad? Y por el que entraba pues todas esas visitantes o mercancías que venían principalmente de Aragón, de Francia, de la zona norte, ¿no? Principalmente noreste, ¿no?
Uh-huh. A pesar del mundo este enloquecido en el que estamos, de tanta tecnología, las cosas digitales, las redes, los WhatsApps, los TikTok, los Instagrams, ¿la gente tiene interés por la historia?
Sí, yo creo que sí, efectivamente, nosotros además, el interés está, ¿no? Lo que pasa es que hay que intentar como que despertarlo, ¿verdad?, de otras maneras, ¿no? Precisamente también aprovechando estas nuevas herramientas que nos brindan, por ejemplo, las redes sociales, TikTok y demás, ¿no? Pues a través de ahí, ¿verdad?, pues están haciendo proyectos muy interesantes y en esa línea pues tratar de despertar el interés de la gente. Pero yo creo que el interés está. Es verdad que es más difícil ahora la capacidad de concentración y demás, pero también te abre nuevas herramientas para poder llegarles, ¿no?
Uh-huh. A la gente. Rutas Gatas, que es, tú eres cofundador y es proyecto maravilloso para redescubrir la capital a través de esas rutas temáticas. ¿Qué rutas son las que tienen más aceptación?
Pues, a ver, Pilar, en nuestra experiencia, justamente las rutas que suelen tener más aceptación son las que esconden como más misterios, ¿verdad? Las que tienen como más intriga, más misterios, un poquito más de cotilleos, por así decirlo, ¿no? Anécdotas, ¿no? Nosotros hicimos una que se llamaba Amores Gatos, que fue justamente para San Valentín en febrero.
¡Qué bonito!
Que la repetiremos este año y, bueno, esa tuvo mucho éxito. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con amores, también con crímenes, con misterios, esa parte engancha mucho y nosotros también lo aprovechamos para aportar también, incluir contenidos históricos, ¿no? Datos históricos mientras hablamos de estas historias, ¿no?
Anda, que cómo es la gente que quiere ahí ese intríngulis, ese...
Sí, ese es la...
Oye, por curiosidad, ¿en la Puerta de Alcalá algún crimen?
Sí, sí.
¿Se ha producido algún crimen?
Bueno, ha sido testigo, ¿no? Por ejemplo, de la Guerra de Independencia.
¿Sí?
De hecho, por ejemplo, en la Puerta de Alcalá se observan todavía, a pesar de que ha vivido 5 procesos de restauración, en todos ellos se han dejado, no se han tapado los restos de balas y los restos de metralla, ¿no? De impactos, ¿no? Que quedan sobre todo de las 3 guerras que ha vivido, ¿no? En la de la Guerra de Independencia, 1808, después de 1823 la entrada de los 100.000 hijos de San Luis que venían en ayuda de Fernando VII y después en la guerra civil en toda la batalla de Madrid, principalmente ya en el 39, ¿no? Entonces quedan esos proyectiles y es uno de esos testimonios que han dejado, ¿no?, en todas las restauraciones, me imagino que en esta también, y que aporta también esa leyenda negra de estos 3 momentos tan dramáticos, ¿no?
Uh-huh.
Luego dos cositas más también interesantes que ¿sí? tiene la Puerta de Alcalá es que en los alrededores existió la primera plaza de toros, digamos, de construcción, ¿no? La primera plaza de toros.
¿Dónde
ya
estaba
grande,
situada exactamente la plaza de toros?
Pues esta estaba justamente al otro lado de la Puerta del Retiro, o sea, hacia la calle Serrano.
¡Anda!
Justamente hacia Serrano, en esa, digamos, en esa esquina, ¿verdad? Frente al Retiro, ahí se encontraba.
Claro, ahora tenemos el acceso a Serrano, acceso a Velázquez, luego para otro ramal va hacia continuación la calle de Alcalá, o sea, en esa zona, digamos, entonces. ¿Dónde
exactamente,
está,
sí,
donde
sí,
está
ya,
ese
ahí
nudo
estaba.
De distribución de calles.
Exactamente, sí, ahí estaba. Luego se construyó otra donde está el actual Within Center. ¿Anda? Y finalmente ya la de ventas, que desde el año 31 se ha quedado como la plaza principal, ¿no?
Bueno, fíjate, sí que tiene historia la Puerta de Alcalá, digamos,
sí, sí,
Sabatini,
sí, sí.
Pero al concurso Sabatini. Que se publicó para ver quién construía, se presentaron grandes arquitectos, ¿no? Y constructores.
Sí, la verdad que sí. La verdad que yo tengo una espinita con Ventura Rodríguez, porque como muchos madrileños, porque claro, él era, pues eso, estaba trabajando para Fernando VI, ¿no? Y luego con Carlos III, pues tenía ahí su, le daba una de cal y una de arena, ¿no? Entonces algunos proyectos se los concedía, otros no. Por ejemplo, la Real Casa de Correos, ¿verdad? En Puerta del Sol. Sí. Esa finalmente se la dio a un arquitecto francés, a Jacques Marquet. Y la Puerta de Alcalá, pues no salieron sus proyectos, ni tampoco los de José de Hermosilla, el proyecto que tenía cada uno diseñado, ¿no? Que se habían presentado. Escogió el de los dos proyectos de Sabatini, que le gustaron los dos proyectos. Pero en cambio, Aventura le dio pues el diseño de todas las fuentes del Paseo del Prado, ¿no? Que ahora claro, son patrimonio de la humanidad, así que también ha quedado ahí su legado del gran arquitecto que fue, ¿no?
Bueno, Ventura. ya que tenemos con nosotros, Alejandro, cuéntanos un poquito de las características artísticas, de qué estilo es.
Bueno, yo encantado. Os agradezco que me hayáis invitado, porque la verdad es que nos apasiona Madrid, ¿no? Y claro, me encanta conversar. El estilo, bueno, finalmente Carlos III era un apasionado del estilo neoclásico, ¿no? Que era el que estaba de moda en su tiempo, ¿no? Mucha influencia italiana, porque acordaros que él venía de ser rey de Nápoles durante más de 20 años, entonces se trae, de hecho, a Sabatini se lo trae de allí, se lo trae de Italia, se lo trae de Nápoles. Entonces tiene mucha influencia principalmente del neoclásico, ¿no? Del neoclasicismo, ¿no? Pues con esas columnas clásicas, ¿no? Y recuperando también toda esa iconografía, ¿verdad? Del mundo griego y en este caso sobre todo romano, porque la Puerta de Alcalá está considerada el primer arco de triunfo que se hace en Europa después de la caída del Imperio Romano. Entonces, artísticamente y también iconográficamente y simbólicamente, recoge toda esa idea del mundo clásico, ¿no?
Alejandro, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes, Roberto.
Bueno, a mí me llama mucho la atención de la Puerta de Alcalá que tenga dos caras radicalmente distintas. Una que nos lleva a esos motivos bélicos, otra en la que vemos las virtudes. ¿Cómo es posible que el rey no se decantara por ninguno de los dos y dijera, pues los dos en el mismo monumento, los dos diseños? ¿Y en qué se diferencia cada uno? ¿Cómo es cada cara de la Puerta de Alcalá?
Ah, pues muy bien, Roberto. Bueno, yo creo que al final estaba tan entusiasmado y al mismo tiempo recibió tantos proyectos interesantes que al final le fue complicado escoger uno, ¿no? Y no pudo escoger uno, ¿no? Y finalmente, pues Sabatini le integró los dos, ¿no? Se diferencian porque cada cara tiene, como mencionas, ¿no? Una decoración escultórica diferente y también como una parte estructural diferente, porque una tiene, por ejemplo, pilastras adosadas y la otra tiene columnas, y principalmente las esculturas, ¿no? Llama mucho la atención la cara exterior, que esas figuras, que son cuatro querubines, que representan cuatro virtudes, que son la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las hizo un arquitecto que se llamaba Francisco Gutiérrez, y en cambio todas las esculturas de la cara anterior, la que da al interior de la ciudad, que son los leones, los escudos, las armas y demás, las hizo Robert Michel, que era un escultor francés. Entonces, bueno, pues también se las dio a dos escultores diferentes y es una anomalía también, ¿no? Es un caso único, excepcional, ¿no? Que tenga justo estos dos diseños diferentes la Puerta de Alcalá, ¿no? Uno que venían los que entraban, ¿no? Y otro al salir de la ciudad, ¿no? Sí, es bastante bastante extraño, ¿no? Pero bueno, finalmente también le aporta ese toque también totalmente particular, ¿no?
Totalmente
particular. Bueno, ¿cómo te queremos escuchar a ti y a tus compañeros de Rutas Gatas? Alejandro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pilar, invitamos a
claro
visitarnos.
Que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro Vázquez es historiador del arte y gestor cultural y cofundador de Rutas Gatas, un proyecto fantástico para redescubrir la capital a través de las rutas temáticas. Pero nosotros, Roberto,
sí,
vamos a seguir redescubriendo la Puerta de Alcalá con motivo de esas visitas guiadas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento por las obras de rehabilitación. Queremos seguir callejeando y conociendo más detalles de este monumento, Robert.
Porque hay muchos detalles en la Puerta de Alcalá. Ya lo ven, es todo un icono de la capital, como nos decía Alejandro, que los turistas la quieren ver, es el punto de las rutas que eligen para hacerse las fotos, los selfies. En la Puerta de Alcalá ha habido conciertos, ha habido batallas, pregones, cabalgatas de reyes, de todo. Es un monumento testigo de la propia historia de Madrid. Y todo eso va creando poco a poco cierto desgaste. Por eso las obras de rehabilitación eran fundamentales. Lo reconocen los restauradores y el director de patrimonio del Ministerio de Cultura.
Podemos ver algunas de las roturas que ha sufrido el material, en este caso piedra caliza de Colmenar, que serían restauradas posteriormente.
Tiene una serie de adornos, tiene una serie de molduras que se han sufrido de una manera diferente, pues en función del tiempo que están a la exposición de la luz, de si es una cara este, una cara oeste.
El desgaste de los monumentos es normal en las grandes ciudades, también por la contaminación o por la propia erosión del viento, la lluvia. Por eso esta rehabilitación es tan importante y por eso el ayuntamiento ha puesto toda la carne en el asador y se ha volcado plenamente con los trabajos de restauración del monumento. Escuchamos ahora a Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural del Consistorio.
Hay que rehabilitarla, hacer una rehabilitación integral, especialmente en los elementos ornamentales, que son piedra caliza, un poquito más blanda que el granito, que es la estructura.
Y en ello están. Ahora mismo se está rehabilitando. Unos afortunados que corrieron a la hora de reservar están teniendo la oportunidad, y este fin de semana han sido ya las primeras visitas, de ver de cerca esos trabajos de restauración, y todos coinciden en que la Puerta de Alcalá es parte de nuestra historia, que es emocionante verla con tanto detalle, y en su día era el auténtico paso fronterizo de la ciudad. Ya nos lo ha dicho Alejandro, con sus soldados, sus controles de seguridad, bueno, como si se tratara de una frontera. Ahí estaban los soldados, no se colaba nadie por la Puerta de Alcalá. Cuando la vean, piensen que por ahí pasaron esas tropas francesas también en su invasión a España. Por debajo de la Puerta de Alcalá accedieron los 100.000 hijos de San Luis en favor de Fernando VII. Y lo más importante, desde su construcción ha sobrevivido absolutamente a todo. Pero si nos acercamos a su fachada, esto es algo que se puede ver muy de cerca en estas nuevas visitas, que es emocionante, se pueden observar esos balazos que quedan ahí, no todos de la Guerra Civil, como nos ha dicho Alejandro, estamos hablando de balas, bueno, de la Guerra de la Independencia también, y muchas han quedado marcadas hasta día de hoy en la fachada, también gracias a que en las sucesivas restauraciones se han conservado, y en esta rehabilitación también se van a conservar esas marcas. Lo ha anunciado el propio alcalde, José Luis Martínez Almeida, que habla de la importancia de preservar este tipo de detalles.
Vamos a respetar todos sus valores históricos, incluidas las balas de la Guerra de la Independencia, que se pueden ver todavía por parte de todos los madrileños, pero vamos a darle el realce que verdaderamente tiene uno de los grandes símbolos de la ciudad de Madrid.
Esas balas tienen un gran valor histórico, hablan de nuestro pasado y ahí permanecerán para el resto de los siglos. Bueno, que a lo largo de su historia la Puerta de Alcalá se ha sometido a 5 remodelaciones. Esta es la sexta, la estamos viviendo estos días en la capital, va a quedar espléndida, y siempre se han conservado esas marcas de las balas de los franceses, porque nuestra Puerta de Alcalá es, sobre todo, un símbolo de la victoria.
La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá.
Roberto, gracias por este viaje maravilloso a nuestra queridísima Puerta de Alcalá, y suerte para los afortunados que han podido conseguir
que disfruten, la que visita. Lo disfruten y que nos lo cuenten.
Claro,
desde
que
luego.
Sí.
Gracias,
claro,
Pilar.
Que sí, Roberto.
Monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está. Ahí está. La Puerta de Alcalá.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También
para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues desde Madrid Directo a las 6:30 de la tarde queríamos mandarle un abrazo muy, 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 muy fuerte a uno de los grandes diseñadores españoles, a Roberto Verino. Su hija Cristina ha luchado hasta el final, como él bien dice, contra una leucemia. Su hija había tomado ya los mandos de la empresa, ha muerto con 52 años, deja 3 niños y era ya la responsable máxima de toda la marca de Roberto Verino. Cristina Mariño, porque él se llamaba también Roberto Mariño, y lo de Verino era por Verín, la localidad gallega en la provincia de Orense donde había nacido. Ha estado luchando contra la leucemia en los últimos meses, ha sido tremendo para la familia, pero él, generoso como siempre es Roberto, pues ha dejado unas palabras en redes sociales en las que dice: mi hija Cristina ha luchado hasta el final contra una leucemia, con valentía, con tesón y con una fuerza admirable. Muchísimas gracias por todo lo que la habéis querido y espero que por su memoria sigamos haciendo lo que más le gustaba, hacer felices a todos. A buen seguro que lo van a seguir haciendo con esa moda tan fantástica que trae siempre la empresa de Roberto Verino.
Madrid Directo, con Pilar Vicente, en Onda Madrid.
Que mato, coro con los capos, lo quita paso el rato, controla tu gato. Nene, si tú quieres me pego, la mata que tiene la prendo, traen botella, quemamos adentro, te lo muevo suave o violento. Nene, si tú quieres...
Ahora les explicamos el porqué de este tema, porque vamos a hablar del éxito de muchos usuarios en las redes sociales que en los últimos años ha impulsado que niños y jóvenes aspiren en el futuro a ser, ¿qué? Influencers, una actividad que no está exenta de riesgos también. Es un trabajo al que no es fácil llegar y que también requiere mucho sacrificio y exposición sobre la propia vida de uno. Para que nos lo cuenten en primera persona, pues vamos a hablar precisamente con dos influencers. Con nosotros está Laura Cañero. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Qué bueno. Y María Pérez Espín. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Igualmente, encantada también.
Sois esa cosa tremenda que se llama... Digo tremenda porque es que la gente quiere ser influencer y vosotros sois influencer. Estamos escuchando este tema que resulta, se ha hecho viral en TikTok y Laura Cañero la baila mucho en sus redes, ¿no, Laura?
Sí, sí, en TikTok y en Instagram también.
Anda, mira tú. Y bueno, vamos a explicarles datos y cosas a nuestros oyentes. Eres de Córdoba, vives en Madrid. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram?
Pues ahora mismo tengo 84.500.
Nada, dos cositas ahí breves. Bueno, ¿y te dedicas? ¿Eres influencer de moda?
Sí, de moda y lifestyle, sobre todo.
De estilo de vida, qué bueno. Y tienes una cuenta de dibujos, me dicen, ¿no?
Sí, también me he dedicado al arte un poquito.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y la gente qué os suele pedir? ¿Qué tipo de prescripciones haces?
Pues sobre todo enseñar looks, enseñar el estilo de vida que llevo, tanto desayunos, comidas saludables, ejercicio, un poco de todo, la verdad.
¿Y los looks que tú pones en tus redes son los que tú llevas o que ves por la calle de gente que dices, caramba, ese me gusta, lo pongo?
No, son míos. O sea, ¿tuyos? Yo me hago fotos de un sábado por la tarde, por ejemplo, cómo voy vestida y a la gente le encanta. Entonces, pues, me dedico sobre todo a subir looks para inspirar a las demás cuando no saben qué ponerse y eso.
¿Y no es mucha presión estar todo el día pendiente para colocar las cosas? ¿Tengo que subir vídeos? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacerme un TikTok? ¿Tengo que hacer un Instagram?
A ver, realmente lo hago porque me gusta. Pero cuando hay detrás una marca que te está pidiendo un trabajo, sí que tiene un poco más de presión de hacerlo perfecto.
Uh-huh. Bueno, y tenemos también, hemos dicho, a María Pérez Espín. María es de Murcia, tiene 30 años. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram, María?
Pues yo tengo ahora mismo 107.500 aproximadamente. Que va subiendo, va bajando, depende también, pero no 107.500.
Caramba, eres periodista, ¿no?
Sí, yo soy periodista, trabajo en televisión, soy presentadora. Uh-huh. Y bueno, empecé con las recetas saludables porque yo me llevaba todos los días un tupper al trabajo. Y mis compañeros siempre, bueno, ¿qué te has traído hoy? ¿Qué comes? Y entonces empecé a grabarlo en redes sociales y a subirlo en plan proceso. Y en cuestión de una semana, se me viralizó un reel, se me hizo viral. Y empecé a subir seguidores y al final pues ya me le cogí el gustillo a esto de subir recetas y contar mi vida saludable. Y ahora se ha convertido ya casi en un trabajo, ¿eh?
María, son recetas que tú preparas, ¿no? Es tu comida.
Sí, es mi comida, de hecho, es lo que desayuno, lo que ese día o tengo de comida o tengo de cena, o ayer, por ejemplo, vinieron mi abuelo a casa a comer y lo que le preparé lo subí a Instagram, o sea, es mi rutina diaria de comida.
Ay, María, ¿pero qué dicen tus abuelos? Porque me imagino que están al tanto de que estamos en redes, estamos en TikTok y estamos en Instagram.
Pues mis abuelos están, que a veces no entienden, pero dice mi abuela, pero vamos a ver, tú te grabas y esto lo subes, pero ¿tú dónde has aprendido a cocinar? ¿Sabes tú cómo son las abuelas?
Sí, sí, sí.
Y yo, abuela, yo es que lo que enseño es cosas muy rápidas para que la gente que no tiene tiempo coma sanito y con lo justo en casa. Entonces ella, la verdad, que le cuesta entenderlo, que sea un trabajo.
Ay, qué estupenda la abuela, qué maravilla. Oye, ¿qué tipo de público buscas, María, cuando subes tus cosas a Instagram o a TikTok?
Pues mira, busco todo tipo de público. Busco desde esos papis que tienen un niño que quieren que coma verdura y fruta y nada de ultraprocesados. Tengo esa... esa oficinista que va al trabajo, esa persona trabajadora que no tiene tiempo de cocinar y que se lleva un tupper todos los días. También tengo esa gente que llega, que va hasta arriba de cositas y que no tiene tiempo de cocinar y que quiere comer saludable. No sé, un poquito de todo. Sobre todo la gente que quiere cuidarse y que no es una excusa comer bien con poquito tiempo.
María, eres un hallazgo, ¿eh? Por favor. Esto para los solteros, para los no solteros, para los separados.
Para los estudiantes.
Me ha gustado eso de para los niños, los que tengan que comer verduras, que tienen que comer todos y que... En fin, tú supongo que tus recetas serán atractivas, ¿no? Que, en fin, que se entrará sí. Por la vista, ¿no?
Sí, 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 muy atractivas. De hecho, comida dulce, saladas... El típico dulce, el típico bizcocho de la abuela, pero en lugar de echarle azúcar le echamos otras cositas para endulzarlo. La típica pizza, pero en lugar de ser ahí grasienta la hacemos de una manera más rica. O las típicas lentejas de manera rápida para que se puedan hacer muy facilita y con poquito aceite.
Ay, madre, dices ahora lo de las lentejas con la que está cayendo con el calor que hace y da un poco...
Oye, pues una ensalada.
Una ensalada. Oye, volviendo a tu otra compañera, Laura, por Dios, los looks... supongo que para todo tipo de público, pero a lo mejor más quizás tendiendo a los jóvenes, ¿o no? ¿O también amplías?
Bueno, la primera que me copia los looks es mi madre. Así.
¡Viva tu madre!
Sí, sí, es un estilo... Bueno, yo creo que tengo un estilo para cualquier edad y más elegante o incluso vestido para salir de fiesta que se podría poner cualquiera. A quien le guste, claro.
¿Y en casa qué te dicen? Dice, te has hecho influencer. ¿Y eso da de comer? Supongo que dirán eso.
Sí, sí, es lo típico, ¿no? Pues, pero sorprendentemente sí. Si lo haces bien y le gusta a las marcas y confían en ti, sí que puede ser un trabajo el día de mañana y vivir de ello. Y al final ayudar a los demás con todo lo que sube.
Madre mía, Laura, María, estas son las nuevas profesiones, esto de la cosa de la tecnología. Mira, si os parece, nos vamos a ir a la calle. Ahí está nuestra compañera Celia Jimeno. A ver qué es lo que opina la gente en la calle, si os siguen a los influencers, si les gustaría ser influencers. A ver, Celia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿por dónde andas?
Buenas tardes, Pilar. Estoy por aquí, por el Paseo de San Francisco de Sales, y vamos a comprobar eso que dices de si se cumple esa moda de que ahora muchos jóvenes quieren ser influencers. Estoy aquí con una parejita. Oye, ¿a ti te gustaría ser influencer?
Pues yo sinceramente creo que no. La verdad, no me veo sometiéndome a esa presión social que tienen los influencers.
¿No tienes algo que te guste, que te gustaría mostrar?
Bueno, creo, bueno, yo en mi caso soy médico y puede ser que me gustaría mostrar cosas de sanidad y de medicina.
Pues anímala.
Bueno, también puedes ser influencer de ello. ¿Y sigues a influencers? ¿Te sueles inspirar en alguno?
Bueno, sí, en concreto no tanto del ámbito de la dermatología, pero sí que me gusta mucho María Pombo, por ejemplo.
Anda. A mí también. Tienes buen gusto, sí, sí, sí. Bueno, tenemos por aquí a otro chico. Oye, ¿a ti te gustaría ser influencer?
Pues bueno, a mí me gusta el mundo de restaurantes y tal, podría ser, sí, en ese ámbito podría gustarme.
Pues puedes pensártelo, a todos los restaurantes que vas puedes subir donde cenas, donde comes. Oye, ¿tú sigues algún influencer de este estilo o de otro estilo?
Me gusta mucho uno que se llama Estrellas y Michelin, sí que le sigo bastante y me fijo en restaurantes que va porque me suele gustar, coincidimos en gustos. Sí.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, Pilar, te dejo que sigas con estas dos influencers fantásticas y así me quedo escuchándolas también.
Claro que sí, Celia. Bueno, Laura, has visto, la gente sí que le gusta lo del tema de las influencers y sí que sigue a influencers, ¿eh?
Sí, sí, bueno, hay de todo. Hay a quien le gusta y a quien no, como todo. Ya, pero sí. Nos quedamos con lo bueno.
Ah, claro que sí, hay que ser positivos. No, María, fíjate, la gente te van a hacer competencias. Mira si piensa esto de los restaurantes.
Yo la verdad que, vamos, yo me encanta ver cómo se puede influir en la gente, entonces creo que nada más que por eso merece la pena el ser influencer y yo creo que a cualquiera le gustaría poder, influir en la personalidad de alguien, en la forma de pensar o en inspirar a alguien, por eso merece la pena, Pilar.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues un trabajo que está de moda, el ser influencer, y el que muchos jóvenes quieren apuntarse y quieren tener todo ese número de seguidores. Laura Cañero, muchísimas gracias. María Pérez Espín, muchísimas gracias también.
Gracias.
Y que tengáis mucha suerte y desde aquí deseo que sigáis teniendo más seguidores.
Ojalá que sí, muchísimas gracias.
Un beso a las dos y feliz verano.
Adiós. Igualmente. Cuando te miran las pistas son todas... Danzarina, lo que pa' bailar,
lo que pa' bailar, lo que pa' bailar. Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Cambio de registro total y absoluto. Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿A usted le gustaría ser influencer? ¿Como nuestras amigas? A lo mejor ya lo es y no lo sabe.
Sí, lo mismo en mi tiempo, joven se llamaba de otra manera, no se llamaban influencers. Ajá. Se llamaban de otra manera. Tampoco estaban ahí las redes sociales, ¿no? Claro, yo te estoy hablando de años 80, años 90. Uh-huh. Pero a lo mejor se llamaban de otra manera. Críticos musicales, uh-huh. Otros podrían ser
gastronómicos,
¿no? Y entonces sean los influencers de
entonces. Es que los hay de todos, hasta de coches, usted que está amante de los coches.
Sí, sí, cierto,
hasta de
cierto,
los coches. Cierto. Bueno, vamos hoy con un aniversario maravilloso, ¿verdad?
Sí, claro. Año 1971, fíjate la noticia donde nos lleva, el año 1971, 51 años.
1971 y hace 51.
Exactamente.
¡Ay, qué lío!
Oye, por cierto.
Dígame.
Te veo muy guapa. No
muchas
sé
gracias.
Por qué.
Sí, echaba algo, yo de menos los pirómetros de Serantes. Estupendos.
Los pirómetros, venga, vale.
Los pirómetros.
Has dicho. Venga,
¡ay, madre!
Bueno,
los piropos queremos decir, los pirómetros. ¡Ay, vale, madre! Venga. ¡Ay, madre! Seguimos.
Sí, venga, seguimos. Empezamos de nuevo. Año 1971, se cumplen 51 años desde que Joan Manuel Serrat publicara su álbum mítico Mediterráneo. Y vamos a desgranar el álbum escuchando algunas de sus canciones. Y el pasado 29 de julio, Serrat dio un concierto en Sitges, como aquel que dice antes de ayer en la sala Terramar, concierto de la gira de despedida del cantante nacido en el barrio del Poble Sec de Barcelona el 27 de diciembre del año 1943. Y claro, va a dar 65 conciertos, va a estar en Madrid, por cierto, los días 13 y 14 de diciembre, va a estar en Madrid en el Within Center, ¿no? ¿Y cómo tienen que empezar esos conciertos? Pues no pueden empezar que de esta manera.
prisa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus
sin
largas
duda,
noches.
Si no el tema, prácticamente uno de los grandes temas de la música española.
Sí, sin duda. Yo cada vez que escucho Mediterráneo me transporto, me voy a otro sitio, me voy al Mediterráneo, me voy a la playa. Pienso en cosas bonitas cuando escucho. Mira, la revista Rock de Luz, una revista importante, en el año 2004 publicó una lista elaborada por más de 40 musicólogos de los 100 mejores discos españoles del siglo XX, y Mediterráneo estaba en el podio de estos álbumes. Mediterráneo es una de las obras mejor logradas de la música popular del siglo XX. Es un disco de cantautor, pero cantautor positivo, el gran cantautor como es Joan Manuel Serrat. El disco se graba en Italia, no se graba en España, se graba en Milán. En 5 días se grabó en los estudios Fonit Cetra, a donde el sello Zafiro, que es para el que grababa Joan Manuel Serrat, mandaba a sus estrellas, entre ellas Los Brincos, que curiosamente grabaron un disco en italiano, ¿no? Y es curioso ese disco de Los Brincos, ¿no? Los arreglistas de la música fueron el gran Juan Carlos Calderón, Gian Piero Reverberi y el gran también director de orquesta Antoni Ros Marbàs. Antoni Ros Marbàs solo participó en el arreglo de la canción Pueblo Blanco. Vamos con otra canción de este álbum, Vagabundear. Es un canto a la libertad personal. Invita a quitarse las ataduras que te amarran a una persona o un lugar. Serrat, con esta canción, se declara ciudadano del mundo.
Vamos allá.
Ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar. Y desde ahora.
Fíjate que ahora lo tenemos en ese concierto en esos conciertos que está dando, esa gira final de despedida de los escenarios. Y es que es una maravilla y una delicia escucharle, ¿eh? Es una delicia.
Tiene además una voz muy peculiar, muy especial, voz muy imitada por mucha gente, ¿no? Ese vibrato que tiene Joan Manuel Serrat. Tiene un registro vocal además muy grande. Es muy amplio su registro vocal. En la canción Aquellas pequeñas cosas se aprecia muy bien porque pasa de la estrofa al estribillo de una forma admirable. Cuando escuchas Aquellas pequeñas cosas te vuelves nostálgico. Empiezas a recordar las cosas que te marcaron en la infancia y juventud. Serrat, en esta canción, tiene una gran capacidad de síntesis. Lo dice todo sin esconder nada.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Es la vida misma, del gran Serrat, y que refleja un poco las vivencias de cada persona,
Y qué razón tiene, ¿no? Las pequeñas cosas, aquellas cosas que a veces no le damos importancia, pero cuando ha pasado el tiempo te das cuenta lo que has vivido, de la forma que lo has vivido, te das cuenta que esas pequeñas cosas son las que te marcan a lo largo de tu vida. Y para crear las canciones de este álbum Mediterráneo, Joan Manuel Serrat se retira al pueblo de la Costa Brava, Calella de Palafrugell. Unos dicen que a un hotel y otros que a un apartamento. Da igual. El caso es que creó un álbum maravilloso. Y también el caso es que las aguas del mar Mediterráneo lograron inspirar al Nano. Así se le conoce a el nano Joan Manuel Serrat. Las casas de Calella de Palafrugell están pintadas de blanco, pero el pueblo que describe Serrat en su canción es un pueblo de interior, de posguerra, triste. Es una canción de contrastes en la que los jóvenes quieren huir a buscar fortuna, mientras que los mayores prefieren seguir fieles a la tradición del lugar.
Duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar ni pasó la guerra.
Y es que la vida de Serrat ha sido muy rica, no solo en lo personal, sino también ha conocido a un montón de gente, ¿verdad? Sí, que ha pasado por su vida.
Sí, sí, y en este LP se acuerda de uno de sus buenos amigos, de sus grandes amigos, que además estaba en Calella de Palafrugell cuando él compone estas canciones, ¿no? Y se acuerda, como digo, de un buen amigo, se acuerda de Alberto Puig Palau, una persona que sabía vivir la vida, una vida por la que desfilaron escritores como Josep Pla o Jean Cocteau, cineastas, actrices, toreros, bailadoras de flamenco, intelectuales, protector del pueblo gitano y conocedor y amante del flamenco, y también gran automovilista y amante de los rallies. Así, en el homenaje que rinde a Alberto Puig Palau, así es, a ritmo nada más y nada menos que de vals.
Gitano payo pudo ser, o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos.
Bueno, en este álbum resulta que está incluida una de las canciones más maravillosas, con mayor poesía, que tiene nombre de mujer, de Lucía, ¿no?
Sí. Y bueno, sobre a quién le escribió esta canción, pues se han dicho muchas cosas. Una de ellas hablaba de Lucía Bosé.
¿Anda?
La verdad es que eran buenos amigos, Lucía Bosé y Joan Manuel Serrat, pero fue el propio Joan Manuel Serrat el que dijo a quién le dedicó esta canción. Él hablaba de un amor suyo de juventud, de una azafata, una azafata que tenía por nombre Lucía. E incluso al comienzo de la canción hace referencia la letra a su profesión, a la azafata, porque el comienzo de la canción dice: vuela para ti esta canción, Lucía. Ahí lo está diciendo.
Para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
Bueno, pedazo de álbum, álbum histórico, mediterráneo, que estamos todos enamorados de él y ha marcado un antes y después en todas nuestras vidas, ¿no?
Sin duda. Yo quiero estar presente cuando dé en uno de los dos conciertos que dé en Madrid.
¿En Madrid?
Sí, sí, quiero estar en diciembre. Porque es impresionante. Además, Joan Manuel Serrat es un hombre comprometido. Es un hombre comprometido.
Cierto.
Con la sociedad. Es un hombre comprometido con sus ideas, que no las cambia. Él siempre ha tenido las mismas ideas. Le han tachado de fascista y de comunista. Vamos, que le llamen fascista a Serrat a estas alturas
delito,
de la película.
Sí.
Tiene muchísimo, muchísimo delito. Y fíjate, fue el propio Joan Manuel Serrat en el año 2017 el que dio apoyo a una campaña que se llamaba Nuestra Casa, Vuestra Casa, y era a favor de las personas que cruzan el Mediterráneo en busca de refugio. Nuestra casa, vuestra casa, estaba centrada en la acogida de personas que huían de la guerra, el hambre, la persecución política o por motivos de orientación sexual, entre otras razones. El tema era conseguir dinero para conseguir casa donde viviera esta gente. Entonces se grabó una nueva versión de Mediterráneo y grabaron esta nueva versión entre otros, Manolo García, Estopa, Antonio Orozco, Shuarma o Ismael Serrano. Y luego había otros muchísimos más que también grabaron. Y realmente es una grabación curiosa y creo que hemos rendido homenaje de alguna manera a Joan Manuel Serrat con uno de los álbumes más importantes de la música española.
Ahí vamos a empezar a escuchar.
Que en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras.
Pues qué delicia, Luis Gutiérrez Serantes, este maravilloso álbum de Joan Manuel Serrat. 51 años lo contemplan y aquí seguimos con él y cantado por todo el mundo.
Sí, es la historia de un cantautor ahí en este álbum que yo recomiendo a los más jóvenes, que a lo mejor hasta Joan Manuel Serrat les suena como algo muy, muy lejano, que escuchen este álbum porque les va a entusiasmar.
Claro que sí, don Luis Gutiérrez Serantes, muchísimas gracias. Y qué contenta estoy de recibir esos pirómetros que he dicho yo, o sea, piropos.
Oye, pirómetros. Si no fueran verdad no te los diría, Pilar, ¿qué quieres que te diga?
¡Vivan los pirómetros de Gutiérrez Serantes!
Te vas a quedar con lo del pirómetro.
Mediterráneo, la voz de muchos de los grandes artistas españoles homenajeando a Joan Manuel Serrat. Ya saben, les dejamos con Mediterráneo, pero mañana estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea.
¿Qué señora y qué se quiere? ¿Qué se conoce y se teme? Ay.
Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo,
y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo